que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen día para los que se suman a esta hora de la mañana a la señal de María y su radio en la catequesis, a los que continúan desde lo que hemos iniciado en la información con un punto de vista. Buen día para los que nos permiten estar muy cerca de ustedes. Hoy un día de mucha gracia para nosotros. Tenemos una visita muy importante en casa que después compartiremos cuando sea el momento. Vamos a grabarla para darle tiempo, sí, a la noticia. Bueno, viene un invitado muy especial.
Muy especial, muy esperado por unos cuantos. Así que bueno, vamos, no sé si lo decimos,
sí,
o no,
sí,
lo
claro,
decimos.
Claro.
José María Rodríguez Olaizola viene de visita. Bueno, está aquí en Argentina, va a estar en Córdoba, ya está en Córdoba, después va a estar por Santa Fe y Buenos Aires. Así que bueno, nosotros en un ratito vamos a estar realizándole una entrevista para compartir luego en nuestras redes.
Sacerdote jesuita, poeta,
escritor,
la verdad, un lujo tenerlo en casa. Por ahí voy a ausentarme un ratito de la catequesis con una música un poquito más prolongada. Es que no pudimos ubicar otro horario para la entrevista, y es de 8:30 en adelante, y entonces quisimos darle tiempo para que pueda bien explayarse una entrevista en profundidad que queremos tener con él, que después vamos a compartir en las redes sociales.
Así es, vamos a estar contando en qué momento. Hablando de contar, padre, vos dijiste el otro día algo que no compartimos respecto del Evangelio del Día. La novedad que teníamos y ayer hemos compartido en redes.
Contame, ¿cómo te fue?
Bien, muy bien. Estamos muy contentos porque en realidad ¿de qué se trata? El Evangelio del Día ahora también tiene la traducción al inglés. Sí. ¿Y por qué esto, padre? Porque lo que queremos en realidad es romper con esta barrera idiomática para llegar a más lugares con el anuncio del Evangelio. Esta es la primera semillita. También pedimos oración para que podamos seguir conformando el grupo de voluntarios que nos va a ayudar. Hoy le agradecemos a Mati que colabora con nosotros, porque la idea justamente es eso, no llegar por llegar. No son los números, sino son los corazones a los que María quiere llegar en realidad.
Así es. Bueno, nos vamos abriendo camino sobre otras latitudes. No queremos que la barrera idiomática nos impida el acceso a otras culturas. Así que bueno, vamos dando pasito a pasito como obra de María. El Evangelio en un minuto es ese pasito.
Así es.
Que después lo utilizaremos, entiendo yo, con ese grupito de voluntarios sobre otro lugar. A lo mejor alguien que es muy buen profesor o profesora de inglés
y quiere sumarse.
Quiere sumarse a este servicio. ¿Dónde nos escribe?
Que escriba a voluntariado@radiomaria.org.ar. Ceci ahí también está recibiendo. Con ellas estamos trabajando en la conformación de este equipo para, bueno, este cumplir con esta misión.
Bien. Quiero aclarar que no soy yo el que habla en inglés.
No.
Sino que
podría.
Sobre la voz en castellano viene el
claro.
inglés. Para que no ocurra lo del cuento.
¿Cómo es el cuento?
El cuento dice así. Había un padre con su hijo aquí en Córdoba, que habían ganado un premio en la lotería. Uh-huh. Y entonces, en cordobés, y hablar ahora, dice, Nero, tenés que irte a estudiar inglés a Estados Unidos. Y entonces el chico, bueno, pa, me voy, dice, se va para allá. Cuando llega a Estados Unidos, el padre no tiene noticias de él, lo busca, lo encuentra, y le dice, ¿y cómo anda ahí? Más o menos, dice, ¿qué te pasa? De inglés no he aprendido nada. Me estoy hablando el castellano. Y entonces el padre le dice, volvete ya porque te voy a quedar mudo. Así que bueno, sería más o menos el caso.
Claro.
Para no enmudecer, yo prefiero que otros ejerzan su vocación y su amor por esta lengua.
Sí.
Y agradecemos muchísimo a los voluntarios
que
se suman así.
Así es.
Buenísimo. Bueno, ya la presentamos, ¿eh? Aquí está Corina Acevedo con nosotros. Compartimos con vos entonces el Evangelio en esta mañana, en Mateo 18, 15, 20. Así dice la palabra de Dios.
Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. A menudo nos sucede que nos confundimos en el concepto de la corrección fraterna. Claramente, hoy el Evangelio lo plantea como lugar desde donde construimos los vínculos de unidad, comunión, fraternidad, ser un solo corazón y una sola alma en el ámbito de lo compartido. Y el Señor plantea esto en función de los beneficios que la comunidad recibe cuando permanece en comunión por la presencia prometida del Señor en medio nuestro. Cuando ustedes viven en comunión unos con otros, yo prometo mi presencia en medio de ustedes. Y lo que pidan el Padre, por estar yo en medio de ustedes, el Padre lo va a conseguir, se los va a dar, digamos, ¿no? Ustedes lo van a conseguir. La corrección fraterna, si no la vivimos en esa clave, puede causarnos heridas y dolores. Por lo tanto, debemos ser muy prudentes al hacerla y la búsqueda ha de ser cuidar la presencia de Jesús en medio. Dice San Agustín, corregir por amor, no con deseo de hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr la enmienda, es decir, de lograr que permanezcamos en comunión. Si así lo hacemos, cumplimos muy bien el precepto, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando a solas con él. ¿Por qué lo corriges? ¿Por qué te apena haber sido ofendido por él? No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces, dice Agustín. Si el amor es lo que te mueve, obrás como tiene que ser. Las mismas palabras enseñan el amor que debe moverte. Si el tuyo o el suyo, si te oyere, decís, he ganado a mi hermano. Obrá para ganarte a tu hermano. No para ganártelo para vos, sino para ganarlo en la comunión con vos. Para que él también te recupere y vos puedas sentir que recuperaste un vínculo fraterno. La caridad, vivida con la intención de enmendar, con el solo sentido de cuidar la presencia de Jesús en medio, porque cuando Jesús está en medio nuestro, los deseos, los clamores con los que obramos hacia el cielo se nos conceden. Nada quiere Dios más que vernos en comunión unos con otros.
Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad. He roto el silencio de las hojas por un lápiz que me ha abierto en canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar
de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal.
Para ganar he de continuar.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganar conmigo los que vienen detrás?
He soñado como Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin.
Y volviendo a la página del tiempo, me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar he de continuar.
Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal.
Para ganar los que vienen detrás.
Para ganar,
¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen?
Lugares
detrás.
Donde se instaló increíblemente la grieta en la convivencia de diálogo con los amigos, con los vecinos, con los familiares, y que es necesario enmendar. Lugares donde nos quiere ganar la herida, y queremos curar la herida solo porque merece el vínculo entre nosotros, el cuidado de aquel al que amamos entrañablemente, Jesús, en medio nuestro. De eso se trata la consigna de hoy. Seguramente todos debemos andar hoy con la capacidad de enmendar, de cuidar las relaciones, de cuidarnos para que sea grande la presencia escondida de un Dios que viene a nuestro encuentro a decirnos: los quiero como hermanos. Por eso he venido a curar las heridas. De esto se trata la corrección fraterna, un lugar donde curamos y cuidamos la relación entre nosotros. ¿Por qué? Porque en medio nuestro está Jesús. Vamos a compartir los mensajes, porque Corina en un ratito tiene que compartir con el equipo la entrevista al padre Olaizola a través de el audio. Corina, ¿a qué lugar mandan el audio?
Así es, a través del número de WhatsApp 351-8-171-593. Ahí vamos a estar recibiendo el audio en torno a esta consigna que el padre acaba de compartir. Es la invitación justamente a compartir, valga la redundancia, esos lugares en donde sentís que se instaló la grieta, donde falta el diálogo, a donde, bueno, estamos invitados a enmendar para sanar la herida y que se haga presente Jesús allí.
Para cuidar la presencia de Jesús que está allí, diría yo, ¿no? No es que el Señor, si nos portamos bien, viene. No, está ahí y hay que cuidar ese modo de presencia de Jesús entre nosotros. A muchos les gusta ocupar los primeros lugares, los primeros puestos, sentirnos más que los demás. Muchas veces nos pasa esto, pero en realidad es la fraternidad lo que hace que yo sea más. No otra cosa sino el estar con hace que yo sea quien estoy llamado a ser. Y por eso el cuidado, y por eso desterrar la envidia. La envidia lo que hace es entristecer el vínculo entre nosotros. Es un mal, desde todo punto de vista, censurable. Es una costumbre difícil de comprender y nos aterroriza que nos atribuyan ser poseedores de ese defecto. La envidia destruye nuestras relaciones. Y quien la padece, la sufre, sabe de que el ser envidiado o envidiar lo único que hace es envenenar o afectar de una manera muy negativa la convivencia. El envidioso no disfruta de la vida por estar pensando que el otro está disfrutando algo más que él. Pero lo más triste es el sufrimiento que siente por la felicidad ajena. El envidioso lo que hace es despreciar el bien del otro y está convencido que se le están quitando a él esos bienes o ese bien que el otro posee. Y esto es lo que hace que no nos miremos bien, no nos valoremos bien. El envidioso, justamente, si algo tiene es que no sabe valorarse y cree que la valoración del otro, porque brilla, porque tiene un don, porque lo que sea, es la que le falta a él, porque no sabe ver bien cuánto bien posee. Por el labio del envidioso siempre está el desprestigio de los que se destacan, y eso justamente afecta a la convivencia y hay que desterrarla. Quitemos del medio lo que nos distancia, lo que nos divide, lo que nos separa, enmendemos, no dejemos lugar a la envidia, no dejemos lugar al mirarle a los demás buscando el bien que tienen, deseándolo para uno cuando uno no sabe valorar los propios bienes que posee. Se lo pedimos al Señor e intentamos ejercitarnos en la saludable convivencia con los bienes propios y los bienes de los demás.
No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene su mayor anhelo. No le quites alas a la libertad, porque ya he empezado a levantar el vuelo. No me pidas más de lo que puedo dar. tengo a mano la alegría y la tristeza. Me acompañan y me ayudan a cantar. Por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. No me pidas más de lo que puedo dar. Yo soy lo que ves, no soy más que vida, que ha escogido mi cuerpo para descansar y seguirá camino alguno de estos días. Yo prefiero darme tal y como soy, con todas mis dudas y contradicciones. Yo no quiero fabricar una mentira para retenerte, para estar contigo. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. Es más fácil sonreír, pero este no es uno de aquellos días. Y yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado.
Corregimos con cariño, valoramos lo propio y lo ajeno, y al mismo tiempo lo hacemos con ese espíritu con el que el Señor quiere que vivamos fraternalmente unidos. La generosidad, nuestra actitud cristiana debe ser espejo del carácter de nuestro Señor Jesús. Debe tener incluida la grandeza del alma con la que el Señor obra en medio nuestro. Si lo amamos, debemos dar testimonio con nuestra conducta para que con más hombres se entusiasmen al vínculo en Jesús. Si mostramos una actitud digna de ejemplo en Cristo, por la grandeza de alma con la que obramos, eso es contagioso. Y comienza a darse la capacidad de donarse y donar de manera sobreabundante, sabiendo que el que da con generosidad, no solamente nada le falta, sino más se le da para que siga en esa lógica del estilo de Dios, de dar a mano llena. Cuando nosotros construimos vínculos fraternos, lo hacemos con grandeza de alma. ¿Cómo podemos al mundo que queremos atraer convencer del gran amor de Dios si nosotros no obramos y actuamos con el modo y el estilo que Dios tiene de actuar y de obrar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Estábamos en un mal camino. Habíamos condenado nuestra existencia a tinieblas. Sin embargo, en Jesús hoy recibimos la vida y la vida en abundancia. Por la generosidad de Dios, fuimos rescatados de una vida sin esperanza. Por el sacrificio y la entrega de Jesús, nos fueron perdonados nuestros pecados. Fuimos sanados del corazón en Dios. A nosotros nos toca demostrar lo mismo. Por lo tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados, dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, en el verso 1. Dios es generosidad. Es el corazón de Dios el que se nos entrega y es al modo como Dios se nos entrega, como debemos también nosotros ofrendarnos para enmendar, para hacerlo valorándonos mutuamente, para hacerlo al estilo de Él, para hacerlo con grandeza de amor. Que eso sea, sencillamente, lo que inspira nuestro modo de vivir fraternalmente.
Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como la piedra que nace polvo. día me faltas, no seré nada. Y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Y está la orilla donde me ahogo. Y está la orilla donde me ahogo. Y está la orilla donde me ahogo.
La corrección fraterna no es un juicio, es una observación, es un consejo que nace de un amor profundo, delicado, un deseo de desearle el bien al otro para rescatarlo del lugar donde pudiera erráticamente estar apartándose del vínculo de comunión con los demás. En ese sentido, la autoridad no se impone en la corrección, sino que justamente nace de la capacidad de estar en sintonía de comunión con el otro. La empatía es clave, y en la comprensión se juega la mejor parte del proceso de corrección. Saber que el otro tiene una biografía y un contexto al que pertenece que le hace actuar de esa manera, no para justificarlo, justamente la corrección viene a sacarlo para dar un poquito más de sí mismo, de aquel lugar al que pertenece, y empáticamente hacerlo, sabiendo que es desde ese lugar donde hasta aquí pudo vivir de tal manera, y por lo tanto corregir más que mostrar un camino es acompañar el camino, acompañar el camino. No nace, por supuesto, de querer mostrar un rostro distinto de lo que el otro es, ni pedirle que reinvente su historia como ocultando la verdad de su propia identidad con las falencias que tiene, sino ayudar a enmendar, ayudar a mejorar, ayudar a crecer. Cuando no nos paramos en este lugar, la corrección opera desde el autoritarismo o desde un lugar ajeno al que el otro pertenece, y eso nunca termina produciendo buenos resultados, sino profundiza las heridas, estigmatiza e impide que el otro pueda por sí mismo mostrar la mejor versión de él que está oculta. Porque en de verdad en la corrección lo que buscamos, más que desahogar nuestra, por así decirlo, manera perfecta de observar la realidad, lo que buscamos es que el otro pueda encontrar lo mejor de sí mismo, la mejor versión de sí. La corrección como lugar de crecimiento, como lugar de madurez, como lugar donde el otro puede ser más el mismo.
Hay luces que se apagan, hay luces que se encienden, que iluminan a la gente y te cuentan la verdad. Hay otras que te marcan, te muestran un camino tan clarito como el agua y uno lo puede tomar. Hay luces que encandilan, que te dan solo mentiras, confunden, ensegueñan, te hacen mal. Y hay otras que acompañan, calientan en la noche y pueden proteger tu soledad. Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón. Nada, va soplando, apaga todo, no hay lugar para soñar. Se apagan los destellos, se pierde el horizonte, nos quedamos indefensos en completa soledad. Entonces llega alguien con antorchas encendidas, enfrenta todo hasta la oscuridad. Encienden las estrellas muy dentro de mi alma. Sonríe la esperanza una vez más. Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón.
Buen día, Padre Javier. Buen miércoles para todo el equipo. Y sí, a veces no hay que envidiarle a los demás. Pero a mí me costó entender lo que era la envidia. Y la envidia es mirar mal al hermano. Por lo que tiene, por lo que no tiene. O tal vez mirar mal al otro porque tiene una buena familia y yo no la puedo tener. Es decir, no es solamente envidiar cosas materiales, sino también la felicidad del otro. A veces envidiamos. Entonces yo digo, esas son las grietas que uno tiene que superar, padre. Yo siempre digo que uno a veces hay cosas que uno tiene que hacer silencio y hay cosas que hay que perdonar. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, lo mismo que le dijo Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Bueno, eso es para que yo y todos los que escuchen este mensaje reflexionen.
Muy bien, muy bien. Menos mal
que no
entiende.
¿Qué le contestó el Señor?
¿Qué le contestó?
También me lo contesta a mí.
Siempre, siempre. Gracias, muchas gracias. Dice, yo no entiendo mucho, pero sí, sabe que sí entiende bastante. Muchas gracias. Ahí llegó ya y está en entrevista el padre José María Olaizola. Le decía, vamos a estar poniendo en línea después, cuando editemos la nota, nuestra conversación con él. La corrección fraterna no es un juicio, es una observación, es un consejo que nace de un amor profundo por la persona a la que queremos bien, que tiene el sesgo de la delicadeza. El verdadero amor que rescata, que salva, que busca el bien del otro, para que en la delicada manera fraterna de relacionarnos aparezca lo mejor de todos y de cada uno. Como decíamos, no es justamente el autoritarismo el que impone la condición, sino es la empatía. ¿Cuáles son las cualidades humanas que debemos cuidar para que acontezca la corrección? Hacerlo siempre con prudencia. La virtud de la prudencia, que es un arma del combate indispensable, nos habilita para ni ir más allá ni quedarnos a mitad de camino, sino la medida justa de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras actitudes, cuando la exigencia de una relación por curar o por mejorar implica poner lo mejor de nosotros. Saber dialogar con sensatez. Aunque el diálogo noble siempre enriquece, las discusiones son peligrosas. Por eso, no aceptes el terreno de la discusión para la corrección, ni tampoco la moralina, ni el dogmatismo, ni la crítica. No, la corrección se hace en el ámbito del afecto, el cariño, el sagrado espacio de la aceptación de la propia vulnerabilidad y del reconocimiento que desde ese lugar de fragilidad uno está habilitado por saberse igualmente corregible, a acompañar a otro para que acierte mejor en el camino. Cuando sea necesario advertir algo, hay que encomendarlo en Dios y buscar el momento prudente, oportuno, delicado de hacerlo. Actuar, decíamos, empáticamente o con sensibilidad. No cultivar la voluntad y la inteligencia, también hay que mimar la sensibilidad de la cual nace la elegancia. Hay una elegancia física y hay una elegancia espiritual y moral. La elegancia espiritual, delicadeza de alma, es enemiga de lo grosero, de lo bajo, de la degradación del pensamiento. La elegancia espiritual no es el jugar como a lo aséptico, sino es el delicado modo interior de saber que el otro, al que corrijo, me duele. Y como me duele, busco curarlo, y así también se cura una parte mía, la que me hace ser con él. Es como saber tratar una herida que uno tiene dentro de sí o en sí con delicadeza. Con elegancia, decimos, o podríamos decir también con delicadeza. Es muy importante caminar en ese espíritu y dedicarnos a la corrección como Dios manda, con delicadeza, con prudencia, con espíritu de diálogo sensato, con sensibilidad.
este tiempo descartable y sórdido, donde nos toman siempre por estúpidos, solo me salva tu amor. Envenenarnos con comida rápida y definir el juego a muerte súbita, solo me salva tu amor. Somos los indios en una película donde triunfa siempre el cara pálida, igual que en la anterior y que en la próxima. Solo me salva tu amor, me salva tu amor, me salva tu amor. Solo me salva tu amor, me salva tu amor, me salva tu amor. Solo me salva de este mundo hipócrita ir al refugio eterno de tu música. Solo me salva tu amor, me salva tu amor, me salva tu amor. En este tiempo bruto y maquiavélico, donde un billete es el remedio mágico, solo me salva tu amor. Perder el tiempo hablando de política, mientras de arriba cierran otra fábrica, solo me salva tu amor.
Vamos cerrando nuestro espacio un poquito antes hoy por la linda visita que tenemos por casa. Hay que atender a las visitas cuando son bienvenidas. Así que cerramos la catequesis de hoy con el Evangelio en un minuto, que como bien decía Corina después también, y gracias a los que ya se sumaron, va a ser también traducido al inglés en el subtítulo, por supuesto. Compartimos el Evangelio en un minuto. Te comparto el Evangelio en un minuto. Mateo 18, 15, 20 plantean uno de los más delicados mensajes de Jesús, la necesidad de saber acompañar y corregir al hermano cuando éste se equivoca, y hacerlo para guardar el espíritu de comunión que nos une, sabiendo que el otro soy yo mismo y que el Señor en ese vínculo fraterno está presente. El cuidado por las relaciones fraternas supone el cuidado de sí, además del cuidado de la presencia del Señor en medio nuestro. Por eso no se puede hacer de cualquier manera. Cuando pensamos en la corrección fraterna, no podemos pensar en moralizar la relación, ni mucho menos hacerlo desde un lugar externo al conocimiento profundo que debemos tener del hermano para poder acompañarlo en su mejor versión. Corregir fraternalmente supone básicamente primero un espíritu de comprensión y de compromiso para acompañar los procesos de transformación de quien vamos a corregir, sabiendo que yo también soy objeto de corrección, y por eso de hacerse desde la conciencia de la propia fragilidad, desde la propia vulnerabilidad. Eso nos deshabilita a hacerlo con autoritarismo. Eso nos pone de cara a ser compañeros del camino, y a, como dice Pablo en la carta de los Colosenses, a saber sobrellevar mutuamente nuestras cargas. Que aparezca el espíritu de la corrección fraterna, que supere las grietas y que nos permita cuidar la presencia del Señor en medio de nosotros y cuidarnos mutuamente en las heridas que todos tenemos en lo profundo del corazón, para saber mejor acompañarnos en el camino. Que tengas un muy buen día.
Estoy buscando una palabra.